Muy buenas noches. Hoy ha sido un día lindo también. Definitivamente, Dios es bueno. Dios es maravilloso. Hemos cantado un himno precioso. Todo es bello en el hogar. Y para que sea así, ¿qué debe haber? Amor. Y como Dios es amor, debe estar Dios, ¿verdad? Él es la fuente. Y estando Él, las cosas son distintas. Alabamos a Dios por esa linda realidad, esa linda promesa de estar con nosotros también todos los días hasta el fin del mundo. Saben, hoy pasé un día lindo con mi familia. Tuvimos la oportunidad de ir con el pastor Brito a Niederhorn, algo así. ¿Sí? Ustedes saben. Y qué vista preciosa, lo disfrutamos. Vi hasta saliendo allí cuando estaban saliendo en parapente y wow, ganas de lanzarse. De verdad que fue lindo. Agradezco al pastor por esa linda atención. Quiero en este momento hacer una oración especial para iniciar nuestra reunión, como todas las noches. ¿Tendrían ustedes algún pedido del corazón que quisieran presentárselo al Señor? Y no se los voy a pedir que lo digan audible, pero Dios lo sabe. ¿Tendrían algún pedido especial? ¿Lo pueden señalar con su mano en alto? ¿Un pedido especial? ¿Por la familia, por un amigo, por un... cualquier pedido especial? Muy bien. Voy a orar. Voy a dejar un pequeño espacio en mi oración y usted presente eso al Señor. Y luego termino la oración. ¿Está bien? Vamos a orar. Amado Padre y Dios, Dios maravilloso, quien nos da vida, salud y esperanza, a ti toda la honra, la gloria y la alabanza. Amado Dios, gracias por darnos el privilegio de participar en esta semana de esta actividad de familia, esta actividad espiritual. Rogamos que tú sigas obrando en el corazón de cada uno de nuestros hermanos y amigos, que tú sigas siendo el centro de sus vidas y también de sus hogares. Señor, que tú sigas cumpliendo sus sueños, que se mantenga viva la esperanza. Tú pronto vienes como lo prometiste. Y que ante esa esperanza podamos vivir seguros, confiados en tu inmenso amor, en tu gran perdón en nuestro favor. Tú sabes, Señor, todos aquí, al levantar nuestra mano, hemos expresado que hay un pedido especial. Hay una necesidad especial. Hay algo en lo que necesitamos, Señor, tu intervención de manera especial. Y por eso queremos colocarlo en tus manos. Hago silencio para que tú escuches el pedido que cada uno de nuestros hermanos y amigos tienen. No dudo, Señor, que tú responderás conforme a tu voluntad y que cada uno podrá sentir la segura bendición que tú quieres dar. En tus manos quedamos en esta noche, danos sabiduría para estudiar el tema de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, esta noche vamos a hablar del milagro de la vida. ¿Es la vida un milagro? Sí. Definitivo, que estemos aquí, ya es un milagro, que Dios nos dé vida, nos dé salud, nos dé disposición. En fin, ya eso es un milagro del Señor. Pero yo quisiera recordarles algunos aspectos interesantes que nos muestra la Escritura sobre esto. Pero antes, no dejamos de recordar algunos pensamientos sobre la esperanza, porque esta semana ha sido vivir en esperanza. Esta semana y lo que reste ante el regreso del Señor. ¿Qué pasa con la esperanza de los justos? esa alegría. ¿Qué pasa con la esperanza? ¿Por qué se compara con el sol? Porque arroja, ¿qué cosa? Las sombras detrás de nosotros. ¿La esperanza es vida? ¿Quién vive? El que tiene esperanza. ¿Y muere? El que no la tiene. Dijimos también que si ayudo a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano. La esperanza del bien es ya un gran bien. Y mientras hay vida, ustedes lo conocen, ¿verdad? Mientras estamos vivos, no podemos perder la esperanza. Hay esperanza. Y por eso queremos hablar en esta noche del milagro de la vida. Qué precioso, ¿verdad? Conquista, sin duda alguna. Miren lo que dice la Escritura. Esto está en Génesis capítulo 2, versículo 24. Hemos estado hablando de familia durante toda la semana. Y cuando Dios unió al hombre y la mujer allí en el jardín del Edén, en el versículo 24 del capítulo 2 dice: por eso dejará el hombre a padre y madre y se unirá a su mujer. ¿No les llama la atención a ustedes que Jesús haya dicho eso a Adán cuando Adán no tenía ni padre ni madre? Era Dios. Porque hay un principio aquí y la idea es que el hombre viva con su mujer. Y lo mejor es que empiecen a hacerlo solitos. Ese es el consejo. Yo sé que a veces es difícil, pero mientras más cerca del consejo de Dios estemos, más fácil va a ser. ¿Ok? Y le dijo: ¿y serán qué cosa? Una sola carne. Más adelante, dice la Escritura, más adelante, y los bendijo. ¿Quién los bendijo? Dios. Dios bendijo el matrimonio. Por eso es que el matrimonio no ha perdido la bendición. Lo que Dios bendice permanece bendito para siempre. Y aunque se haya desvirtuado en mucho sentido el matrimonio sigue contando con la bendición de Dios. Y dice la Escritura, y Dios los bendijo. Y además dijo, fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y gobernadla. Esas fueron las primeras indicaciones que Dios dio a Adán y a Eva. Ahora, mis queridos, cuando la Biblia dice y serán una sola carne, está hablando de intimidad también. Es unidad en todos los aspectos, en todos los sentidos. Y cuando dice fructificad y multiplicaos y llenad de la tierra, ¿de qué está hablando? De reproducción. Entonces, pudiéramos decir que cuando Dios dice una sola carne es una alusión a la relación íntima del esposo y de la esposa. Y esa relación está hecha para unirlos, cercanía, afecto, en todos los sentidos. Pero además, cuando Dios dice eso, las relaciones sexuales íntimas del esposo y la esposa fueron ideadas por el Señor para procrear, multiplicarnos. Por eso los hijos. Y qué linda bendición. Tiene eso la bendición de Dios. Dentro del matrimonio, la sexualidad tiene la bendición de Dios. ¿Fuera del matrimonio? No. ¿Dentro del matrimonio? Dios bendice la relación íntima de los seres humanos. Ahora, fue hecho para procrear. De esta manera, Dios, nuestro Creador, comparte con nosotros una de las grandes bendiciones. ¿Y cuál es la grande bendición? Que nosotros también podemos participar en la obra creadora de Dios. Cuando un hombre y una mujer, esposos, intiman, Dios bendice. ¿Y qué ocurre? La concepción. Y la concepción es un milagro. No ha podido el hombre, el ser humano inteligente, sabio, que ha inventado tantas cosas, todavía no ha podido producir una célula viva. No ha podido. Dudo que lo haga, porque eso es terreno de Dios. No se ha podido hacer. Que ha podido manejar la célula, hacer muchas cosas, sí. Pero dar vida, eso es un milagro de Dios. Ahora, y eso es lo que sucede aquí. Miren cómo sucede ese milagro. Tenemos que conocer el aparato reproductor femenino, un milagro. Eso lo hizo Dios. Y saben, no se sientan mal cuando hacemos esto en la iglesia, estamos hablando de estas cosas, porque esto tiene con fundamento bíblico. ¿Quién fue el que creó? Dios. Cuando Dios hizo al hombre, dice que lo hizo con sus manos del polvo de la tierra, lo formó, hizo todo. Sus órganos internos, todo. Sus órganos reproductores, todo. Lo hizo Dios con sus manos. Cuando todo estaba listo, en Adán dijo, sopló en su nariz. Ya estaba todo. Aliento de vida. Y llegó a ser un hombre, una criatura viviente. Y la Biblia habla mucho del tema de la sexualidad. Y lo hace porque Dios creó, nos creó como seres sexuales. Y por eso estudiar lo que la Biblia dice de esto, para nosotros representa una bendición. A veces la ignorancia en estos temas ha hecho mucho daño. Y a veces también la filosofía alejada del concepto bíblico también ha hecho mucho daño. Pero aquí, ¿qué nos encontramos? Un aparato reproductor que el Señor permitió en la mujer para que fuese posible dar la vida. Ustedes conocen allí, trompa de Falopio, ovarios, vagina, en fin. ¿Qué sucede? Un óvulo, espermatozoides, se unen. ¿Qué pasa? Ustedes pueden ver aquí, estoy hablando del milagro de la vida. Así es que ocurre. Dios utiliza esos dos aparatos reproductores del hombre y de la mujer para hacer posible que la raza humana se multiplique. Y allí fue de esa manera como vinimos nosotros a la existencia. Milagro de Dios. Miren lo que dice acá. Ok, y aquí tenemos el óvulo. Aquí la fecundación, lo que mostrábamos anterior. El óvulo más el espermatozoides fecundado da como producto un cigoto. Y allí ustedes ven que ya empieza la multiplicación, la formación. En esta sección ya se llama mórula. Aquí está la implantación. Y todo este proceso es un proceso milagroso. ¡Qué grande es Dios! Considerar la vida como algo delicado y especial. Después de mencionar esto, ¿qué ocurre? Sigue creciendo. Aquí ustedes pueden ver a las 5 semanas, a las 8 semanas, cómo se va desarrollando esa criatura. 3 meses. Le llamamos feto y luego ya listo, en un espacio de 9 meses. Así hizo Dios, de manera maravillosa. No se ve mal, ¿verdad? Conseguí esa fotito y dije, está linda, está linda. Miren lo que dice la Escritura. El salmista David en el Salmo 139, reconociendo esta obra maravillosa de Dios, miren lo que dice. Porque tú formaste, dice David, mis entrañas. Me cubriste desde antes de ¿qué? De nacer. Te alabo porque de modo formidable y maravilloso fui hecho. Maravillosas son tus obras. Lo sé muy bien, dice David. Y sigue diciendo, no fueron encubiertos de ti mis huesos. Aun cuando oculto fui formado y tejido en lo más profundo de la tierra, tus ojos veían mi embrión. Eso que pasamos hace poquito. ¿Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos? La Biblia no se escapa de esto. ¿Por qué? Porque esta es la gran realidad del milagro poderoso de Dios y del milagro de la vida. Sigue diciendo ahora el Salmo 100. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. ¿Somos obra de quién? De Dios. La vida es un milagro, el milagro de Dios, un gran milagro. Ah, pero ya que ustedes conocen a este caballero, se los presento, Nicodemo, allí al lado de Jesús. Y con él, con esa experiencia bíblica, encontramos el milagro que Dios quiere seguir haciendo en nuestras vidas. No es suficiente haber nacido. Dios desea hacer algo más todavía en nuestra vida. Y ese caballero llamado Nicodemo, un gran rabí, un hombre de mucha importancia en su pueblo, deseó hablar con Jesús. De pronto lo había escuchado de lejos, le había impactado su mensaje, sus palabras, y quiso tener un contacto personal, pero no quería que nadie lo supiera. Tenía que guardar su reputación, él era un maestro. Jesús, un rabí que andaba por allí, de noche lo consiguió. Y se le acercó, dice la Escritura, Jesús lo recibió. Y vino diciendo, Señor, sabemos que eres un maestro que ha venido de Dios. Y Jesús fue al punto y le dice, te aseguro que el que no nace de nuevo, Nicodemo, no puede ver el reino de Dios. Así de claro Jesús. Eso era lo que estaba necesitando Nicodemo. Y noten las palabras que usa Jesús. Te aseguro, Nicodemo, que el que no nace de nuevo no puede ver siquiera, ni siquiera ver el reino de Dios. ¿Es importante entonces nacer? Pero aquí dice de nuevo. Está hablando de otro nacimiento. Si el primer nacimiento es un milagro, el otro también es un milagro. Nacer de nuevo es un milagro maravilloso. Y yo pudiera decir, más maravilloso que el primero. Es un milagro de Dios. Cuando Nicodemo escuchó eso, expresó como que sí, a ver, Jesús, tú me estás diciendo que yo, siendo viejo, debo volver al vientre de mi madre para nacer de nuevo. Parece increíble que Nicodemo haya dicho eso, ¿verdad? Pero de alguna manera como que se estaba esquivando. Y cuando él dice eso, Jesús vuelve y le aclara el asunto. Y le dice, después que Nicodemo dice esto, el que no nace, ¿cómo le dijo Jesús? Del agua. ¿Y qué más? Y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En la primera parte Jesús dijo, no puede ver el reino de Dios. Ahora aquí lo dice bien claro, no puede entrar en el reino de Dios. Y si hay algo que podemos anhelar de todo corazón, mis queridos, es entrar en el reino de Dios. Jesús vino a traer el reino de Dios y Él quiere que nosotros, sus hijos, por eso dice en Juan 14, 1 al 3, no se turbe vuestro corazón. O sea, no pierda la esperanza, no tenga miedo. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Y si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Ese es el sueño de Dios. Quiere que estemos con Él. Y eso es normal. Nosotros los padres, cuando vemos a nuestros hijos salir, ¿cómo nos sentimos cuando vienen y nos visitan? Cuando vienen y están con nosotros, no deja de hacer algo especial. Dios, Padre, quiere juntarnos con Él. Alabado que sea el Señor que tiene ese buen deseo con nosotros, sus hijos. Ahora, cuando hablamos de esto, el nacimiento biológico humano, para que ocurra, es un milagro, pero necesita dos requisitos, dos cosas son necesarias para que haya el milagro del nacimiento humano. ¿Y cuáles son esos dos requisitos? Dos células muy pequeñas, una más pequeña que otra, óvulo y espermatozoides. Y cuando se unen, queda como resultado, más la bendición de Dios, la vida. Eso es nacimiento, primer nacimiento. Pero del nacimiento que se refiere Jesús, el segundo nacimiento o el nuevo nacimiento, también se necesitan dos elementos especiales, dos requisitos para que eso ocurra. ¿Y cuáles son? Jesús lo dijo, debe nacer del agua y ¿de qué más? Y del Espíritu. Y como resultado de eso hay, ¿qué hay? Vida espiritual, nacimiento espiritual. Requisito para entrar en el reino de los cielos. Así le dijo Jesús a Nicodemo. Nacimiento del Espíritu, ¿qué significa? Es la obra que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Es cuando sentimos la verdad de Dios penetrando en nuestro corazón y en nuestra mente. Es cuando nos convence de pecado. Es cuando sentimos la necesidad de Dios, cuando sabemos que tenemos que cambiar muchas cosas en nuestra vida y ponerla a tono a los deseos y la voluntad del Señor. Esa obra del Espíritu produce en nosotros un nacimiento espiritual y eso es lo que llamamos nosotros conversión. Conversión. Producto de la obra del Espíritu tocando nuestra vida y nosotros permitiendo que Él haga su obra en nosotros. Así como lo pasó a esta mujer que se encontró con Jesús. Camino de ella, la vida de ella, pero en la presencia de Jesús el Espíritu la impactó y eso cambió su vida. Eso se llama nacer del Espíritu. Convertirse a Jesús. Ahora, ¿qué significa nacer del agua? Ustedes lo que están viendo allí es a una criaturita muy pequeña dentro. Ajá. Y eso en la matriz está envuelto en agua, eso se le llama saco amniótico, y es allí después de un tiempo, ustedes saben que se rompe la fuente, escuchan ese término, ¿verdad? Se rompe la fuente y ya eso es la indicación de que el bebé llegó su hora de salir. Nació del agua la primera vez, nacimos del agua la primera vez. Y el Señor en esta imagen de nacer del agua nos está diciendo que necesitamos nacer por segunda vez del agua. ¿Nacimos la primera vez del agua? ¿Sí o no? Sí. La segunda vez es experimentar el gozo del bautismo. Eso es. Nacer del agua es seguir el deseo de Dios. ¿Por qué es tan importante el bautismo? Cuando leo lo que dice el libro de Romanos, capítulo 6, Pablo lo explica de una manera interesante. Él me dice que el bautismo del agua simboliza la muerte de Jesús, la sepultura de Jesús y la resurrección de Jesús. Miren lo que involucra el ser bautizado. ¿Se lo pudiera ilustrar de esa manera? Pablo dice, crucificado con Él, sepultado con Él y resucitado con Él. O se lo puedo explicar de esta otra manera. Ahí está el proceso, muerte, sepultura y resurrección. Ese es el proceso que hace posible el bautismo en la experiencia. Nacer de nuevo es vivir esa experiencia. ¿Por qué es tan importante el bautismo? ¿Por qué? Miren lo que dice aquí Pablo en Romanos, capítulo 6, versículo 4. Resume lo que hemos dicho hasta ahora. Porque fuimos sepultados juntamente con Él para muerte por medio de ¿qué? Del bautismo. Sepultados con Él para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria de Dios, así también nosotros andemos en nueva vida, en novedad de vida. Y ahí se cumple. Cuando me convierto al Señor y lo acepto como mi Salvador, muero, ya no vivo yo. ¿Y qué sucede cuando soy bautizado? Soy sepultado en la tumba líquida. Bautismo significa sumergir completamente bajo el agua. Y por eso somos sepultados. Y cuando salimos de allí, nacemos a una nueva vida. Nueva criatura somos en Cristo Jesús. Novedad de vida. ¿Es importante el bautismo? ¿Qué dijo Jesús a Nicodemo? El que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nacer del agua es vivir la experiencia de ser bautizados. ¿Por qué es tan importante? ¿Saben que he logrado entender, gracias a Dios, que el bautismo tiene una importancia capital en nuestra experiencia? Por eso yo decidí bautizarme. Por eso decidí entregarle la vida al Señor, porque era necesario hacerlo. Ahora, ¿por qué tan necesario? Si ustedes van al libro de Apocalipsis, dice que hay dos muertes. La primera muerte y la segunda muerte. ¿Qué representa la primera muerte? La muerte natural, normal. La que escuchamos, la que hemos visto allí de un familiar, de un amigo, murió. Primera muerte. Segunda muerte es una connotación de muerte para siempre. La muerte eterna. ¿Quiénes van a morir la muerte eterna? Los impíos. Los que no aceptaron a Jesús. Los que no vivieron para Jesús van a morir la segunda muerte. Pero los que aceptamos a Jesús no vamos a morir la segunda muerte. ¿Por qué razón? Porque Jesús en la cruz del Calvario murió la segunda muerte. A ver, ¿estamos claros? Cuando Jesús muere en la cruz, murió la segunda muerte, la muerte eterna. Y cuando tú y yo aceptamos a Jesús y somos bautizados, entonces morimos con Jesús. Quiere decir que la muerte que murió Jesús en la cruz, ahora sí la murió en mi lugar. Y por eso no vamos a morir la segunda muerte. Por eso si alguno muere, la primera muerte va a recibir la primera resurrección. Y no la muerte segunda, porque Jesús ya la murió. Y yo la morí en Jesús cuando me bauticé. ¿Es importante el bautismo entonces? Claro. Porque si yo no me bautizo, la muerte de Jesús no llega a ser mi muerte. Muy bien, teniendo eso presente, ese es el método del bautismo, por inmersión, bajar a las aguas, salir de ellas y salir en nueva vida, en resurrección, como pasó con Jesús. Allí está un caballero llamado, la Biblia le dice, el etíope. El etíope era el tesorero de la reina de Candace. Un hombre importante. Había venido a Jerusalén, había conocido de la fe judía y se había topado con algunas cosas que tenían que ver con Jesús. Iba de camino de regreso en su carruaje y estaba con el libro de Isaías leyendo. Y el Espíritu de Dios toma a Felipe, un discípulo de Jesús, uno de los diáconos evangelistas, y le dice: acércate a ese carro. Y cuando llega le pregunta al etíope, ¿entiendes lo que lees? Y el etíope le dice, ¿cómo? Si no hay nadie que me lo explique. ¿De quién dice esto? Y estaba leyendo Isaías 53, que hablaba precisamente del sacrificio de Jesús. Y lo mandó a subir a la carroza. Continuaron el viaje. Y allí empezó Felipe a explicarle. Y hermanos, interesante. Llega un momento en que el hombre entiende qué fue lo que hizo Jesús, el sacrificio maravilloso de Jesús. Y es tanto que le hace una pregunta a Felipe cuando ve agua. Dice, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿No les parece extraordinario? Una experiencia linda en la Escritura. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dice al etíope, ¿crees en el Señor Jesús de todo corazón? ¿Y cuál fue la respuesta del etíope? Claro que sí, creo de todo corazón. Y habiendo creído en Jesús, pues Felipe no tuvo problema. Mandó a parar el carro el eunuco, bajaron y allí fue bautizado. Termina el relato del libro de Hechos diciendo que el Espíritu tomó a Felipe, fue a otro lugar, el eunuco siguió su camino y lo siguió feliz. Es que hacer la voluntad de Dios trae felicidad, trae paz, trae gozo a la experiencia cristiana. Pudo haber dicho el eunuco, trabajaba para la reina de Candace, él era el tesorero, pudo haber dicho, ya va Felipe, déjame consultar a ver si mi jefa me da permiso para hacerlo. No, pudo haber dicho, creo que es muy apresurado. ¿Cuánto tiempo duraron en la carroza estudiando la Biblia? ¿Alguien sabe? ¿Ah? ¿No? ¿Se imaginan cuánto tiempo duró Felipe allí en la carroza estudiando la Biblia con el eunuco para que el eunuco dijera, hay agua, quiero, hay algo que impida que yo sea bautizado? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? 2 horas. ¿Dónde dice eso? Podemos imaginarnos 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, no sé cuánto, no sabemos cuánto, pero lo que sí sabemos es que fue poco, pero fue suficiente para que ese hombre entendiera que Jesús era su Salvador. Y mis queridos, eso es lo que necesitamos. Porque cuando tú y yo comprendemos que Jesús es el Salvador, es nuestro Salvador, estamos dispuestos a hacer lo que el Salvador nos pida. ¿Y en qué se muestra su voluntad? En su palabra. Y cuando aceptamos a Jesús, estamos dispuestos a obedecer lo que dice la Escritura. Amén. Pudo haberle dicho Felipe al eunuco, al etíope, mira, eso que me estás pidiendo yo no puedo hacerlo. No has ido a la iglesia. No has dado un estudio bíblico siquiera. Ay, caramba. Yo no sé qué haríamos si el eunuco nos hubiese pedido a nosotros ser bautizados. Pero qué interesante, ¿verdad? Dios obra, mis queridos. Dios hace su labor. Y cuando Dios toca el corazón, cuando Dios hace su invitación, qué lindo cuando como seres humanos respondemos y lo hacemos en el nombre del Señor. Eso pasó con este caballero. Este caballero dijo, sí, Jesús es el rey y está por encima de mi reina. Él es el rey. Y lo que pide al rey, Jesús, estamos dispuestos a hacer. El oficial, ese etíope, creo que fue un gran ejemplo. Es un gran ejemplo para nosotros. Pero más que él, Jesús. Porque Jesús, ese día que fue bautizado, me dice la Escritura, tan pronto como fue bautizado, Jesús salió del agua y pasó algo. Dice, en ese momento el cielo se abrió. ¿Y qué pasó? El Espíritu de Dios descendió como paloma y vino sobre él. ¿Y qué otra cosa pasó? Se escuchó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento o complacencia. ¿Cómo se siente un padre cuando su hijo, su hija le hace caso? Feliz, complacido, contento. Cuando el Señor, el Padre, dice de Jesús recién salido del agua, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. ¿Saben lo que está diciendo Dios? Que eso es lo que Él quiere para nosotros, sus hijos. Cuando alguien se bautiza, cuando tú te bautizas, el cielo dice lo mismo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Se complace Dios cuando hacemos su voluntad. Alabo a Dios por el milagro de la vida, por el milagro de la conversión interior, de nacer del Espíritu, y por el milagro del bautismo, del nacer del bautismo exterior, porque el bautismo es una demostración de que amamos al Señor y que lo recibimos en nuestro corazón. Y esos dos elementos, nacer del Espíritu y nacer del agua, son fundamentales. Eso que ustedes están viendo allí es una gran multitud de personas que estuvo escuchando la palabra de Dios. En una campaña evangelística interesante. ¿Qué les parece? Hambre de oír la palabra de Dios. Deseosos de saber lo que Dios pide. Y muchos de ellos tomaron una decisión. Y miren lo que captó el fotógrafo que andaba en ese helicóptero. Un río. ¡Qué preciosa! ¡Qué experiencia maravillosa! Hombres, mujeres, jóvenes que escucharon de la palabra de Dios, que sintieron el toque de Jesús en su corazón y respondieron a la invitación y decidieron unirse al Señor a través del bautismo. Dios hace maravillas, mis queridos. Qué lindo saber que la palabra de Dios está siendo predicada en todas partes del mundo y que hay gente que siente el llamado de Dios y responde a la invitación. Amén, ¿verdad? Amén. ¿Quién dijo que no se puede? Dios dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Saben ustedes que mañana tenemos bautismo? Con la ayuda del Señor. Yo le voy a pedir a tres de los amigos que están aquí que han tomado una decisión linda. Uno de ellos va a ser bautizado mañana. Otros dos lo van a hacer muy pronto. ¿Quisieran pasar aquí, por favor? Vengan, por favor. Yo quiero hacer una oración especial por ellos. Ante ustedes, pidiéndole al Señor que les bendiga. ¿Ahora? No, ahí te puedes quedar. Ven. Manuel, ¿no? Ah, ya está bautizado. Entonces me equivoqué. Aquí estas dos damas, ¿qué les parece? Qué bendición, ¿verdad? Dios sigue haciendo su obra. Esta obra será y seguirá haciéndose hasta que Jesús venga por nosotros en el reino de los cielos. ¿Aura? Sí. ¿Genoveva? Han abierto su corazón al llamado de Jesús y le han aceptado como su Salvador. Genoveva se está bautizando mañana, en la tarde. Aura pronto, con la bendición de Dios. Aquí hay algunos amigos. Y yo quisiera orar por ustedes también. Si el Señor pone en sus corazones el deseo de dar este paso especial, pues alabado sea Dios. En todo caso, yo quiero orar por los amigos que están acá. Sea que lo hagan ahora, su decisión bautismal o más adelante, los quisiéramos poner en las manos del Señor para que Dios les ayude, para que Dios les cuide y para que pronto, con la bendición del Señor, esta experiencia pueda ser de ustedes también. Yo voy a pedir un favor especial. De pronto un hermano trajo a un amigo, a una amiga, ha venido con ellos a esta conferencia, está orando por ese amigo o esa amiga y le gustaría acompañar a su amiga, a su amigo y traerlo acá para hacer esta oración. ¿Pudieras hacerlo, mi hermano? ¿O conoces a alguien? No necesariamente que lo hayas traído. ¿Conoces a alguien y te gustaría invitarlo a que venga aquí para ponerlos en las manos del Señor? Para que Dios les ayude a prepararse y en un futuro, pues también tomar esta linda decisión. ¿Habría alguien? ¿Habría alguien? ¿Cuántos de los que estamos aquí ya hemos sido bautizados? A ver, ¿cuántos? ¿Se quieren poner de pie? Muy bien. Amén. Amén. Los que ya hemos sido bautizados. Muy bien. Pues vamos a hacer una oración para que los que hemos sido bautizados nos mantengamos fieles al Señor. Amén. God bless you. God bless you. Lindo verles aquí. ¿Alguien más se une a este grupo especial de nuestros amigos? Yo tengo que invitar a una amiguita que estuve caminando con ellos hace unos días atrás. Voy a invitar a Karina. Ahora sí lo dije bien, ¿verdad? A ver, Karina, ven acá, vamos a orar. Vamos a orar para que Dios siga haciendo esa obra bonita en tu corazón. Para que Jesús llegue a ser lo más lindo en tu experiencia. Qué precioso, ¿verdad? La obra es de Dios, mis queridos. Y es el Señor el que llama. Y yo voy a invitar a María José para que ella tenga un especial en este momento. Vamos a permanecer de pie y que sirva mientras escuchamos el himno. Si hay algún otro amigo, amiga, si hay algún hermano que puede invitarle y traerle, el himno será la mejor oportunidad para hacerlo. Es nuestro Padre el que cuida. Y cuando nos entregamos a Él, estamos poniendo nuestra vida en sus manos. ¿Dónde podría estar más cuidada? Sino en las manos poderosas de Cristo, de nuestro Salvador. El Señor anhela venir pronto, mis queridos, y falta poco. Que estemos renovados todos los días, naciendo del Espíritu. Y para nacer del Espíritu lo que necesitamos es pedir al Espíritu Santo que cambie, transforme y utilice nuestras vidas para Él. Vamos a orar. Antes de hacerlo, ¿cuánto nos sentimos felices por nuestras amigas aquí? Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Oremos por ellas para que Dios les siga fortaleciendo la fe y para que pronto, sin temor, sin miedo, porque hay un Padre que va a cuidar de ellas, sin miedo, puedan tomar esa linda decisión. Inclinemos el rostro para orar. Señor y Padre que estás en los cielos, gracias por tus bondades. Gracias por permitirnos pasar estos días juntos con nuestros hermanos, por gozarnos en estudiar tu palabra y por saber que tú has hecho, Señor, tu obra en el corazón de nuestras amigas al pasar aquí al frente. Bendice a nuestras hermanas, Señor. Ayúdales para que esta decisión que están tomando de buscarte, de confiar en ti y de muy pronto entregar sus vidas a ti, sea la experiencia más linda de sus vidas. naciendo del Espíritu, naciendo del agua para el reino de los cielos. Que seas tú su Dios, que seas tú su paz, que seas tú su esperanza. Quita todo miedo, quita todo temor. Que pronto ellas puedan escuchar esa voz del cielo decir: esta es mi hija amada en quien tengo complacencia. Señor, también estamos felices los que ya nos hemos bautizado un tiempo atrás. Y te queremos suplicar en esta hora que confirmes nuestra fe, que nos mantengas fieles, que nada nos aparte de ti, que nos mantengas en tus caminos hasta el día que te veamos venir en las nubes de los cielos. Y con gozo levantemos nuestros brazos para decir: he ahí nuestro Dios al que hemos esperado y al que nos salvará. Llévanos con bien a casa y permítenos, Señor, mantener tu presencia en nuestras vidas, en nuestro corazón. Gracias por tu amor. En tus manos quedamos. En Jesús. Amén. Que el Señor me los bendiga. Que tengan una linda noche.